Hola, queridas amigas y queridos amigos de Radio Colores. Hace casi un mes que no hablamos, que no estamos aquí. Han pasado la Semana Santa, muchos días de fiesta, se nos fue la luz a todos. Bueno, pero finalmente estamos otra vez con cuento. Hoy voy a leer cuentos de mi libro inédito, La Deuda. Tengo aquí unos cuantos que ya he leído y otros que no he leído. En un futuro los publicaré, no por ahora, pero bueno, tengo intención de hacerlo. Los primeros que voy a leer son más cortitos, los otros son un poquito más largos. El primero se titula La Comunión, es un microrrelato. Y como hemos estado de Semana Santa y de oficios religiosos, pues trata de misas. La Comunión. Tenía María Asunción alrededor tantas personas de las que tirar, que el día de los difuntos se le olvidó peinarse para ir a misa. El sacristán, que la vio llegar sofocada por entre el iconostasio, le dijo al cura que no le administrase el sacramento de la comunión. ¿Cómo te atreves, sacristán ocioso, a pedirme eso? ¿En nombre de qué Dios te has pronunciado? Sal de esta casa y reza por tus culpas y tus continuos desvaríos. María Asunción se acercó a comulgar despeinada y el cura se fijó todavía más en ella. El siguiente relatito que vamos a leer se titula La prostituta. Este es un relato que está ubicado, ya conocéis la pensión de la señora Olga Ivanova, allí pasan muchas cosas, pues sucedió también esto. Enseguida se dio cuenta la señora Olga Ivanova de que la mujer a la que había alquilado la habitación era prostituta. La soltura al pedir alojamiento, el movimiento de sus manos al sacar del bolso su tarjeta de identidad, el rastro de su aroma al subir la escalera, bien se veía. Llegó a media tarde y después de pagar un mes entero, se encerró en la habitación y no salió ni para cenar. Al mediodía del día siguiente, la habitación seguía cerrada y a la hora de comer, la señora Olga acercó la oreja a la puerta y no oyó nada. La llamó para ofrecerle la comida y la prostituta contestó que no tenía hambre y que no la volviera a molestar, que cuando ella necesitara algo se lo pediría. La señora Olga bajó las escaleras rezongando. Después de varios días y varias noches sin volver a ver a la misteriosa inquilina, la señora Olga Ivanova la amenazó con llamar a la policía si no salía de la habitación. La mujer contestó a gritos que si la volvía a molestar sería ella la que llamaría a la policía, que tenía pagada su habitación y no quería volver a ser molestada. Harta de tanto misterio, la casera pidió opinión a los demás inquilinos. Cada uno de ellos ofrecía una solución a cuál más peregrina, pero decidieron, en consenso, avisar a las fuerzas del orden. Habían pasado 3 semanas y una mañana de domingo llegaron dos oficiales. Uno de ellos empujó la puerta, entró y cerró por dentro. El otro se sentó en la silla de la entrada a esperar. Pasaban las horas y el oficial que había entrado en la habitación no salía. El que esperaba miraba de reojo su reloj y cuando terminó su turno se despidió de la señora Olga y sin contemplaciones se puso la gorra Garrison y se fue. Ante la incertidumbre, la casera, preocupada por la situación, pegó la oreja a la puerta y escuchó: ¿Y cómo has tardado tanto en venir? Estaba esperando que alguien me llamara. Y siguieron a lo suyo, como si tal cosa. Bueno, estas son las cosas que pasan. Luego leeremos otro, luego os leeré otro de que también sucede en la pensión de la señora Olga. En esta primera parte, y antes de la música, leeré este tercer relatito que se titula La partitura. Un hombre con cascos va en tren a Valencia. Coche 4. Asiento 8C. Lee una partitura. Al cabo de 4 horas, el tren para en la estación Valencia-Sorolla. El hombre sigue leyendo su partitura. Los pasajeros se bajan, unos adormecidos, otros semidespiertos y algunos, con un ligero mareo, se dirigen a los urinarios. Los más jóvenes bajan bulliciosos y en desorden. El tren se queda allí, en su vía, durante toda la noche. Al cabo de un tiempo, ya amaneciendo, empiezan a subir pasajeros al coche 4 y una señora de edad, con un gorro de ganchillo rojo y los labios muy pintados, que se dirige a Madrid a una consulta del corazón, lleva el asiento 8C. «Disculpe», le dice al hombre de la partitura, «es mi asiento». El hombre se incorpora y le enseña su billete. «Pero no es posible», exclama la mujer del gorro rojo. «¿A dónde va usted?» «Yo a Valencia», responde el músico. «Pues ya ha llegado», dice la mujer un poco enfadada. El hombre se bajó sin inmutarse y se dirigió al Ateneo Musical del Puerto, tarareando la partitura. Y enlazando con la partitura, he seleccionado esta pieza de música clásica que a mí me gusta mucho y espero que a vosotros también. A ver. Bueno, pues ya paramos esta audición de Tchaikovsky del Lago de los Cisnes, que siempre gusta, y a todo el mundo. Para la segunda parte tenemos otra pieza musical. Bueno, ya dije, llevo todo el curso, todo el año diciendo que voy a poner algo moderno, a ver si soy capaz en la segunda parte de esta audición, a ver si soy capaz de buscar algo moderno, ¿vale? El Adia y el remordimiento es un relato que escribí en julio del 24, lo tengo aquí anotado, en el verano del año pasado, y se me ocurrió a raíz de un episodio que recordaba yo de hacía mucho tiempo. No, el episodio no sucede exactamente lo que yo digo, pero viene a cuento de esto, el Adia y el remordimiento. Eladia supo que estaba en los inicios de su muerte porque la culpa le atenazaba la garganta mientras iba perdiendo el conocimiento. Y en el rápido recordatorio de su vida, llegó al instante en que el marido de su hermana le pidió almendras y ella se las estuvo regalando a escondidas durante el resto de sus días. Para redimir la mala conciencia, todavía tuvo tiempo de escribir una nota y contárselo a su querida y engañada hermana. Todo el mundo en el tanatorio se pregunta por qué no asiste la familia. Si lo mejor es callarte las cosas y no dar cuentas al pregonero. Pero bueno, ella fue así. Voy ahora a leeros Las culebras de agua. Las culebras de agua es un relato que también sucede en la pensión de la señora Olga Ivanova y también le sucede a uno de sus inquilinos. En la pensión de la señora Olga Ivanova suceden cosas extraordinarias. El viernes, sin ir más lejos, el inquilino de la habitación número 7 se negó a pagar el alquiler semanal porque aseguraba que en el inodoro aparecían culebras de agua de vez en cuando. La casera, indignada, le dijo que en su casa nunca había habido culebras y amenazó con echarlo si en el plazo de 4 días no pagaba. El inquilino, cada vez que le aparecía el bicho, corría a llamar a un vecino de habitación o a la casera, pero cuando llegaban, la culebra había desaparecido. Llegó un día en que no solo la casera, también los otros inquilinos se hartaron y entre todos lo expulsaron de la casa. Habría pasado una semana, más o menos, cuando una mañana la señora Olga fue a la plaza del mercado a comprar hortalizas y al lado del puesto de las verduras vio a un grupo de gente que haciendo corro miraban algo. Se acercó y comprobó sorprendida que un encantador de serpientes tocaba un punji y una de las serpientes levantaba la cabeza en actitud orgullosa. Su inquilino miró a la señora Olga y sonrió también con orgullo. Ella se dirigió a una mujer de las que miraban. ¿Y esto? Ya ve usted, dice que se las ha encontrado en el inodoro de su pensión. Y nada, y la pobre mujer pues se iría a casa con las hortalizas dándole vueltas a la cabeza. Otro relato que voy a leer ahora es El Pozo de Abajo. El pozo es un sitio, es un recurso muy literario, es una metáfora de lo oscuro, una metáfora de la pena, del dolor, de la incertidumbre, del sufrimiento. El pozo da mucho de sí en literatura, en poesía, en prosa también. Y el pozo de abajo dice así, está situado en la zona del sur de Afganistán. Es uno de los cuentos que pertenece a historias que suceden, ya hemos leído, ya os he leído aquí más textos relacionados con la vida de las niñas, de los niños, de las personas, bueno, pues más perjudicadas de este país. El pozo de abajo. En casa de Suraya no se vive tan mal como en otras casas de esta pequeña aldea al sur de Herat. Su padre es un hombre bondadoso y trabajador, y atiende una cabaña de ovejas para vender el queso. Su casa tiene un pozo en el zaguán, pero este verano ha hecho tanto calor que se ha secado y tienen que acarrear el agua desde alguno de los pozos que hay bastante alejados de la aldea, sobre todo el de abajo. Ese atardecer de finales de verano, Suraya iba a buscar agua con una garrafa en cada mano. Y cuando llegó al cruce de los caminos que se dirigen a cada uno de los pozos, se encontró con los hijos del señor Ibrahim, junto a una zarza seca, y le indicaron que siguiera el camino del pozo de abajo, pues era el único que tenía agua. Anduvo mucho rato y cuando llegó, ya anochecido, comprobó que el pozo estaba vacío. Se dio la vuelta y echó a correr. Al llegar al cruce de los caminos, escuchó la risa malvada de los hijos del señor Ibrahim detrás de la zarza y empezó a correr más deprisa y muerta de miedo. Esta es otra de las múltiples historias que suceden a diario en estos países donde las niñas están prácticamente desprotegidas, donde son tan vulnerables. La canción que voy a poner es una canción de Rosalén. Rosalén es una cantante que me gusta mucho, una cantante actual, y se titula Sácame la pena. Vamos a dar aquí, a ver si os gusta.
A pesar del invierno helado y las almas rotas, aunque el mundo golpee con fuerza al caminar, aceptando que camina cerca la tristeza, sácame la pena, llévame a bailar. porque siempre habrá quien me entregue su amor. Siempre hay una razón por la que brindar. Esa nueva ilusión a la que poderse aferrar. Sácame la pena, llévame a bailar. Invoco a todas las diosas que me protegen, que llenan de hermosas flores el ritual. Sácame la pena, llévame a bailar. Mueve mis escaleras al suave golpe de tu compás. Sácame la pena, llévame a bailar. A contarle risas y dulce canto la realidad.
Bueno, pues nada, es muy bonita esta canción, es Sácame la pena, es preciosa, me encanta Rosalén, espero que a vosotros también. Me voy a despedir y si queréis seguirme en Instagram o en el Facebook, pues soy Gloria Rivas Muriel, es como mi nombre figura tal cual, sin seudónimos. Y nada, y allí a veces pues cuelgo algunos textos, algunos poemas. Estoy pensando que, lo he pensado el otro día, pero bueno, quiero preguntarle a Pilar Amor, que es la que es a quien pregunto estas cositas, quiero preguntarle a ver si le parece bien. Yo tenía intención de leeros una serie de haikus que escribí hace unos años, que en realidad es poesía. El haiku es una estrofa, ya sabéis, de 5-7, de tres versos, de 5-7, 5 sílabas cada uno. Pero hace unos años escribí una serie de haikus que contienen una historia, se titula Los haikus de la escuela primaria. Yo creo que no he leído en este programa, en esta emisión de cuentos, creo que no he leído ninguno, porque solamente leí poesía cuando hice una poesía, escribí, vamos, cuando publiqué y cuando os leí unos textos poéticos de poesía narrativa contando una historia. Estos haikus en realidad están enlazados y se me ocurrió a través de esta forma estrófica contar la historia en la escuela de nuestra niñez. Y bueno, a lo mejor, si os parece bien, a lo mejor en una próxima emisión pues me pongo a ello y hablamos de esto, hablamos de la escuela primaria y de cómo a través de la poesía, a través de una estrofa tan versátil como es el haiku, se pueden contar también cosas. El haiku, en realidad, el origen del haiku no es contar nada, sino transmitir o reflejar un sentimiento, una sensación, normalmente relacionado con la naturaleza, pero también sirve para contar, para decir cosas. Nada más por hoy. Un abrazo muy fuerte y mucha poesía. Mucho cuento y mucha salud para todos. Adiós.